Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, soy Sinikistli.
Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche creo que todos tenemos como la cruda post-concierto de Nosferatu, gran concierto y de muchas bandas que se presentaron, la verdad una grata sorpresa para los que no los habíamos visto nunca en vivo, la verdad una gran sorpresa, pero también la consternación y la indignación, yo creo que nacional, sobre todo la gente que nos gusta la música, que nos gusta el rock, más allá de los géneros y estilos, por lo sucedido en el festival Ax Ceremonia. Y algunas personas, no muchos, pero sí nos han preguntado aquí en Carpe Noctem, pues sobre qué opinamos, cómo vemos, qué pensamos. Todos alguna vez hemos asistido a algún festival, ya sea pequeño, desde los que organizaba Antonio Camarillo, ¿no? Por ahí de los 2000 o los que hacían Finster Producciones, y esos son nuestros festivales más pequeños. Otros han tenido la fortuna de viajar, ir a grandes festivales, al Wacken Open Air, de ir al Mera Luna o al Baltic Treffen, etcétera. Pero creo que todos alguna vez hemos estado asistiendo a un festival. Y bueno, pues no es que entremos en una polémica ni amarillismo, pero sí comentar un poco lo sucedido. Y bueno, por ahí hablar de algunos festivales interesantes que nos gustan, ¿no? Musicalmente tenemos rolas en vivo, casi todas en festivales. Algunas son de bootlegs, por si las oyen como medio rara. Pero bueno, arrancamos con Ace Brecher. Esto se llama Stummart. Esto está grabado en el Mera Luna. Pues lo escuchamos, regresamos.
Auf
Noctem. Bien, eso fue Esbrecher, la canción Sturmhat, y bueno, del Mera Luna, y pues arrancamos el programa, Celsin.
Híjole, pues es que es un tema bastante delicado y complicado, tiene muchas aristas, desde dónde tocarlo. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de periodistas y ahí se ha creado un rollo bastante fuerte, porque estos dos chicos eran fotógrafos, ¿no? Fotoperiodistas, que si bien no estaban contratados por el medio, o sea, es una tendencia que se está dando normalmente ahora en los medios digitales, de que te pagan con chamba, o sea, te vas al concierto y le cubres al medio, y es algo que están permitiendo estas nuevas generaciones. Entonces, no tenían ningún tipo de contrato, no tenían asistencia, obviamente, médica ni nada por el estilo. Pero bueno, estaban en la cobertura. Y te digo, entre los periodistas está mucho este rollo de, pues se les paga con el boleto del concierto, porque van al concierto, entre comillas, hacen la cobertura, toman las fotos. Pero creo que desde ahí estamos mal.
Totalmente. Ahí, como tú dices, hay muchas aristas de dónde ver esta situación. Honestamente, hay muchos culpables, no solo los promotores, no solo los productores, no solo Protección Civil. Yo leía, ustedes saben que yo me dedico al espectáculo, trabajo con grupos, es mi día a día, justamente. Y justamente en Facebook, pues gran parte de mis contactos son personas que trabajamos en esto, ¿no? Y por ahí un ingeniero de iluminación ponía algo tan verídico, decía, a ver, para empezar, esa torre que se cayó se usa mucho en teatros, en foros de televisión, en grandes auditorios. Es un vehículo pequeño, lo mueves con un joystick y de ahí levantas la torre para acceder a lugares altos a los cuales ya no debes mover una vez que está en la punta de altura. Normalmente hay luces allá arriba, entonces para direccionar esas luces, hacer los cortes, y se utiliza como mucho para eso, ¿no? En foros de televisión, el Auditorio Nacional, auditorios de ese tamaño, ¿no? Y las reglas son claras de ese aparato. No, está en el manual de usuario, no se usa para eso, no se le cuelgan cosas, no se le ponen cosas. Se
claro,
sube
en espacios
una.
Abiertos, además.
No, está en el manual de usuario. Entonces, de entrada, la persona que manejó ese aparato y lo puso en el pasto y apretó el botón para subirlo, ahí ya está mal. Porque además no era uno. Resulta que había como 4 o 6 de esas cosas repartidas por todo el festival.
Así
Obviamente
es.
El viento hizo que uno de estos se viniera abajo y por desgracia cayó encima de 2 personas, las cuales pues fallecieron, ¿no? También, por desgracia, pues México, ¿no? Decían que habían fallecido en el hospital cuando pues está prácticamente comprobado que murieron al instante, por lo menos la chica, ¿no? Ella sí, Berenice, murió instantáneo, quedó ahí, ¿no? No, el otro chico, Miguel, me parece, según algunos medios y algunos reporteros, igual de medios pequeños que estaban presentes y que trataron de cubrir el incidente y que fueron expulsados por la seguridad del lugar, dicen que, pues, que no, o sea, Miguel todavía seguía con un poco con vida, posiblemente haya fallecido en el camino del lugar a la ambulancia, no de la ambulancia al hospital. Probablemente haya llegado ya sin signos vitales a la ambulancia, pero esta niña, ella sí falleció al instante. Entonces,
sí, porque además le llamaron al CEMEFO y el CEMEFO se presentó. El CEMEFO solo se presenta cuando ya hay fallecidos, no
sí.
llega antes. ¿no? Entonces, obviamente sí. Hay muchas cosas raras, o sea, este rollo que trae la alcaldía de diciendo, nosotros revisamos y esa torre no estaba, se puso después, pues vaya a saber, ¿no? Vaya a saber si realmente estaba o no estaba.
Mira, es probable que un día antes, cuando revisaran, no estuviera. Sin embargo, por protocolos, y lo sabemos, se tiene que haber otra revisión una hora antes de abrir puertas. Y esa torre la ves ahí,
Claro.
¿no? Si la revisión grande con la directiva, la gente de la alcaldía no estaba, ok, pero al día siguiente, antes de abrir puertas, tiene que haber una revisión de todo. De escenarios, en los escenarios te checan que estén los extinguidores, que todo esté conectado bien, que las plantas de luz estén aterrizadas. Esa, se checa la seguridad desde también los asistentes hasta los integrantes de los artistas y el equipo técnico, tanto local como el local del artista, ¿no? Entonces, se revisan todo esto. Sobre todo este tipo de festivales grandes en lugares de este tamaño, hay grandes protocolos a seguir y son por parte de la alcaldía, son por parte de Protección Civil. Entonces, yo sí pienso que posiblemente esas torres no estaban un día antes. Sin embargo, el día del evento, antes de abrir puertas, se tiene que revisar otra vez. Y ahí es donde las ves y le dices, no te dejo abrir puertas hasta que quites eso, ¿no?
Claro.
Ahí, ¿no? Entonces sí son muchas aristas de dónde ver esta situación. No se trata de, como dijimos aquí en el programa, Carpe Noctem, no somos amarillistas, no tocamos este tipo de temas, pero creo que sí nos compete como asiduos a eventos. Todos conocemos gente que va a eventos de diversos tipos, todos tenemos amigos y familiares que van a tipos de eventos de diferentes índoles, ¿no? Y siempre pues es el hecho de que vas a divertirte, tienes todo el derecho a regresar a casa. En el caso de estos chicos van a trabajar, tenían que regresar a casa. Más allá de que si el medio no están contratados, no tienen prestaciones, no tienen sueldo, no tienen, de hecho, pues entre las cosas que indignaron mucho es que si ustedes entraban a la página del de este medio indie algo,
Misterio.
Mister Indie, sí había un comunicado, pero el comunicado había sido puesto, no sé, lo pusieron hace 20 minutos. Pero desde hace 6, 7 horas hay fotos y videos del evento cuando el accidente fue hace 12 horas. Entonces decían, a ver cómo, o sea, si tienes más reporteros ahí, de inmediato los sacas. ¿Sabes qué? Hubo este incidente, sálganse, váyanse, ya. Y no publicas más nada del festival, publicas de inmediato tu comunicado. Y si no tienes claro qué sucedió, no publicas nada.
Claro, y además la otra parte, no vamos a la otra parte, hubo un accidente, hubo fallecidos y el concierto continuó. O
El festival
sea,
continuó.
el festival continuó, hay imágenes del festival en redes sociales en donde está ya cerrada la zona, acordonada la zona, y la gente bailando alrededor, ¿no? O sea, hay gente bailando a unos lados, a unos costados. Continúa el concierto cuando ya había un percance y obviamente, como dices, había otras cuatro o tres torres más que ponían en riesgo a la gente.
Además, el otro detalle en ese sentido es que yo oía, no sé si es el delegado de la Miguel Hidalgo, que decía, es que no se suspendió por temor a una estampida. No, amigo, no tienes una estampida en un lugar de ese tamaño con tantas salidas. De entrada, para ingresar, por los que ingresaron en auto, tienen tres salidas gigantes o dos salidas gigantes. Entonces, gran parte de la gente llega en auto y la gente que llega a pie también tienes no una entrada, tienes varias entradas. Entonces no tienes una estampida de gente, ¿no? Ha habido estampidas en otros festivales, sí, platicaremos más adelante algunas otras tragedias en otros festivales en Europa, en los Estados Unidos, que son básicamente porque la gente quiere ingresar o al recinto o quiere estar más cerca del escenario, empujan, aplastan a los que están más adelante. Ha sucedido, sí. Pero es otra índole. Acá te creo una estampida si de repente el escenario, el que sea, tuviera un incidente, si estuviera viniendo abajo y toda la gente que ya está congregada, pues sale corriendo para huir. Ahí te creo una estampida. O sea, honestamente yo no le creo al delegado o a quien haya dicho esto que no desalojaron por temor a una estampida. Saben que no tienen una estampida en un lugar abierto. Te lo creo en un lugar como el Palacio de los Deportes. Vamos, vimos en los videos, ahora que fue el último sismo, con el Auditorio Nacional lleno en el concierto de Miguel Bosé. sonando la alerta sísmica y estás desalojando 10.000 personas que estaban ya disfrutando de su evento, que estaban saliendo con total calma, ¿no? Entonces, no se da esto. Creo que el pueblo de México, con toda la escuela que tenemos con los sismos, con las alertas, con los protocolos, con los simulacros, ya tenemos la educación para no salir en estampida ante una situación. Todos
Claro,
los que estuvo, los que
además vamos a esa parte de no es una cosa, si es un accidente, si es un imprevisto, pero esta es muy grande el lugar y esto fue en una zona, es muy grande el lugar. Por ahí leí que estos osos eran para identificar zonas, entonces no, de esa forma no vas a tener una estampida porque es demasiado grande. El chiste era informar a la gente y como protección civil jurídica, señalarles por dónde tendrían que desalojar el lugar.
vamos a otra rola. Esto es The Crooked Shadows, una gran clásica, Deception. Esto se graba en el Wave Gothic 3 FM por ahí del 2004. Pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue The Crooked Shadows Deception, grabado en el Web Gothic Treff en 2004. Y seguimos charlando sobre esta situación que, insistimos, no es que queramos caer en una cuestión amarillista, sino más bien una cuestión humana. Esto no tenía que haber pasado y no tiene que volverle a suceder nunca en nuestro país. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2013, más o menos, que fue el concierto de The Cure, aquel memorable que tocó 4 horas y media en el Foro Sol. Tembló, y tembló bastante fuerte. No salimos corriendo en estampida. Todos los presentes nos quedamos quietos, ¿no? Incluso llamó la atención que cuando son este tipo de sismos y sentimos el jalón, toda la gente de gradas se oyó así el ¡wuu!, ¿no? Y hasta ahí. Todos seguimos los protocolos de seguridad y el concierto se realizó porque afortunadamente no pasó nada. Creo que les costó más calmar al baterista de The Cure, que en su vida había sentido un temblor y que ya estaba atrás de su batería porque The Cure estaba a punto de subirse a tocar. Y sí, retrasaron el concierto como 15, 20 minutos porque sí veíamos a la gente de Ocesa, a los riggers, la gente que se encarga de poner todos los puntos y colocar los motores y subir todas las estructuras de audio, de iluminación, de video. Los veíamos allá arriba de las estructuras revisando que todo estuviera en orden, que no se hubiera zafado nada para poder continuar el concierto, ¿no? Pero pues no hubo un fallecido, no pasó absolutamente nada. Además, se dice, regresando a lo del sábado, que ya se había dado la indicación de la suspensión del festival y este siguió a cabo con el uno de los últimos artistas, ¿no? Y digamos, a mí, entre otras cosas, el año pasado en un festival en Alemania me tocó el incendio de una rueda de la fortuna, de un carrito de una rueda de la fortuna. La nota salió incluso acá en México, no se dijo que había una banda mexicana tocando, que es con la que yo laboro, y me tocó de primera mano ver los protocolos de seguridad en Alemania. Suspendieron absolutamente todo el festival. El incendio era en una rueda de la fortuna en el área de juegos. No hubo víctimas de nada. Lo que más había por la zona, porque era en un pueblo más o menos pequeño, había crisis nerviosas, fue lo que más hubo. Y de cuando esto se suscitó, faltaban por tocar 4 bandas. Estaba tocando una y faltaban 4. A esa una que estaba tocando la pararon. Y de esas otras 4 bandas, 3 no tocaron. Tocó al final una y le dieron permiso de tocar como para desestresar al público que estaba nervioso por lo que había sucedido. Y tocó en el escenario lejano donde había sido la situación. Yo no digo, no quiero comparar México con Alemania y ni con la situación, porque acá hubo 2 fallecidos. Ahí solo eran crisis nerviosas. Pero definitivamente nos llevan delantera, y no quiere decir que en Europa no haya habido cosas, ¿no? Ha habido festivales simplemente en Berlín hubo un festival de electrónico hace, no sé, como 10 años, donde la gente por intentar ingresar, y habían ya cerrado puertas, tipo lo que sucedió en el túnel 29 en el estadio de CU en los 80s, que era la única puerta de acceso, y la gente se congregó como en un embudo porque entrar al estadio de CU, que en esa era la final, América Pumas. Lo mismo pasó en este festival de electrónico, y pues sí hubo gente que falleció asfixiada, ¿no? Y se acabó el festival, jamás volvió a hacerse este festival en Alemania. Entonces, no son cosas exclusivas de México o de un país de tercer mundo, en vías de desarrollo, como lo quieran ver, si lo quieren comparar con países europeos en los que no sucede. Claro que sucede en Estados Unidos, en Houston, ¿no? Aquella vez que estaba tocando Pat Travis, también 10 muertos, ¿no? Por lo mismo, la gente empieza a empujar, a tirar las vallas de seguridad, a aplastar a los que están adelante. Pasa, no importa el país en el que estés, las cosas suceden. Sin embargo, 2025, Ciudad de México, en un lugar tan abierto, no con tanta gente, ¿no? En un festival con varios escenarios donde tienes. Yo estoy seguro que hubo gente que ni se enteró gente que estaba en el festival y que ni se enteró. En eso también estoy de acuerdo, porque es lo mismo, hay 40 mil personas, algo pasó por allá, ni en cuenta. Pero creo que las autoridades cometieron varios errores y bueno, también no solo son los promotores, también son la gente que mueve el Parque Bicentenario. Hay una directiva y hay un personal de trabajo del Parque Bicentenario que pues también tiene parte de su responsabilidad.
Sí, pues justo ya la presidenta, ¿no? Dijo que iban a revisar cómo está manejado el Parque Bicentenario para ver qué se puede hacer, ¿no? Me remito un poco, no tiene que ver con conciertos, pero sí tiene que ver con estructuras. El año pasado, por lo menos, en un concierto, creo que de regional mexicano, hubo lo mismo. En el escenario hubo problemas y tuvieron que salir corriendo del escenario los músicos. No recuerdo de quién, de qué, solo recuerdo haber visto esa nota, ¿no? Y bueno, estamos hablando de estructuras, o sea, y en lo que fueron las elecciones, ¿no? No sé si recuerdas también, hubo
Claro.
un problema de estructuras que salieron por los vientos, ¿no? Que hubo ahí caída de todo el montaje del escenario. Entonces, sí, todos estos eventos al aire libre, pues están justo con la situación de que puede pasar algo por la cuestión meteorológica, que no sabes la fuerza de los vientos, las estructuras, cómo estén montadas, y por eso hay un protocolo de protección civil.
Sí, además, mira, lo que decía este grupo de regional mexicano no fue el año pasado, o bueno, no sé si sea este, porque yo lo recuerdo, fue en Querétaro, en San Juan del Río, sí estaba un grupero y se cayó una torre del escenario que tiene ocho patas, una de estas patas se venció, cayeron algo de estructuras de luces, no cayó el escenario, no aplastó afortunadamente a nadie y se tuvo que suspender ese evento. Eso detendrá quizás unos 5 o 6 años, 4 o 5 años. Esa es una, justamente lo que decías de Monterrey, de Movimiento Ciudadano, terrible accidente, que el viento tiró el escenario, ¿no? Son cosas que han pasado. Si no, si empezabas a buscar incidentes de ese tipo, hubo uno en Estados Unidos, en Arizona. Era un evento de country, también el viento tiró el escenario, ahí ya se cayó sobre todo el público, y ahí el error es que el evento estaba suspendido por vientos, pero nunca bajaron del toldo del escenario, lo dejaron a la altura a la que estaba, y cuando llegaron los ráfagas de viento lo tiraron sobre el público, eso habrá sido por ahí del 2011. O sea, sí han pasado cosas, e incluso no salió la nota, nadie dijo nada, pero este fin de semana también en el Pal Norte, en el escenario principal, se les vino abajo una viga. Ya había, no había gente, eso fue en la madrugada, fueron la gente de vigilancia, los que escucharon el golpazo y demás. No fue algo tan grave como para suspender el festival. Sin embargo, son cosas que pasan. Hace algunos años, no sé si fue una entrega de los Óscares, también ya había terminado la entrega de los Óscares, ya había salido el público y en la escenografía también se vino abajo algo de la escenografía. Final de cuentas, somos seres humanos, se pueden cometer incidentes, puede haber, y son fierros que se desgastan. No estamos diciendo que esto no pase en ningún lado, insistimos, pero sí, estas estructuras, en el caso particular de lo sucedido el sábado, no son esas torres, no están construidas para eso. El manual del constructor lo dice perfectamente y supongamos que Protección Civil dio su rondín un día antes y dijo no, la gente del Parque Bicentenario, las autoridades del parque debieron haber dicho, ey, eso no se puede poner, ¿no? Pon tú que por desconocimiento los promotores del festival hayan dicho, usamos estas torres y los ponemos, porque alguien tuvo la idea, a alguien se le ocurrió usar ese tipo de torres, de estructuras para poner esos puntos de reunión, estos osos. Alguien tuvo la idea y alguien debió haberle dicho, no, no, esas torres no son para eso. Ahí empieza la culpabilidad, ¿no?
Sí, ese es el problema.
Ahí está parte del problema. Vamos a otra rola. Traemos varias. Esto es Clan of Cymox, también en vivo en el Mera Luna 2005, 2006. Jasmine and Rose, recuerden Clan of Cymox, 4 de mayo, Indie Rocks. Todavía hay algo de boletos. Decían que quedaban alrededor de 200 boletos. Supongo que será en el área grande donde entran como 900 personas. Pues corran a comprar sus boletos para Clan of Cymox. Esto es Jasmine and Rose en vivo, Mera Luna 2006.
news.
Inhale, inhale, New York spirit.
acrobats.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM, experiencia sonora.
Bien, eso fue Clan of Psymox en vivo en el Mera Luna, Jasmine and Rose. Y seguimos charlando, Celsin. Tú que estás en el medio periodístico, más allá de esta situación que se está dando, porque esto es algo a analizar también, de que muchos trabajadores les pagan con el boleto del evento, y en algunos eventos solo los dejan cubrir tres canciones y los sacan, ¿no? Así pero es. Bueno, en el caso de este tipo de festivales entras a todo el festival. ¿Por qué? Porque podrías cubrir tres canciones, pero de cada artista, de cada escenario. Pero más allá de esta situación, ¿qué se dice en el medio periodístico, Celsin?
Mira, te digo que estoy en un chat de periodistas y en general están indignados la mayoría de los periodistas. Digo, hay pros y contras, ¿no? Pero la mayoría de los periodistas están indignados porque de unos años para acá el gremio periodístico se ha transformado por las redes sociales, por los portales digitales y demás, ¿no? Entonces, ahora, además de la prensa tradicional, llámese prensa, radio, televisión, revistas, van todos los que cubren portales digitales. Entonces, las condiciones laborales son muy, muy precarias en general. Como la mayoría de sitios no tienen contratados al personal, sino son como prácticas, es una forma de decir, yo quiero trabajar, quiero foguear, me voy a adquirir experiencia, no importa, no me pagues, yo hago las cosas. Y entonces empieza a haber esta disparidad, ¿no? En donde ahora a los periodistas tradicionales se les exige hacer todo lo que hacen los reporteros digitales, que es llevar cámara, hacer la nota, editarla y demás. Sí, ¿cómo está todo eso? Pero bueno, en general hay un descontento por las condiciones laborales, porque la mayoría de los periodistas son freelance, no hay plazas, no hay seguridad social. Entonces, bueno, esto sacó a la luz muchas de estas cuestiones. Como te digo, las nuevas generaciones están aceptando este tipo de empleos porque no hay otra forma o no hay otras opciones. En donde te pagan el mínimo, en donde te dan, pues, como el lugar para publicar, ya sea tu foto o tu nota, pero no hay un compromiso más allá. Hay unos que sí, no quiero generalizar, pero hay unos que sí lo hacen, que entran más como en la formalidad, pero en general todos, la mayoría son freelance. Entonces, en estos chats que te digo de periodistas, de repente están convocando a un paro nacional, en donde dicen, si nosotros no existen los festivales, pues el festival va a seguir existiendo, pero no va a tener esta promoción o esta difusión que tendrían, ¿no? Y sí, están llamando a paros nacionales sobre la cobertura de este tipo de eventos, justo para que se haga más evidente estas condiciones en las que se está laborando actualmente para portales digitales y para algunos medios.
Sí, porque los toman como colaboradores, ¿no? Entonces, como colaborador, pues no tienes acceso a muchas cosas. Si bien te va, pues te dan tu acreditación. En muchos casos ni siquiera les dan para comer, ¿no? O sea, llegas desde las 10, 11 de la mañana para acreditarte al festival y pues que te vaya bien, ¿no? O sea, me mandas tus fotos, mandas tus cosas y pues algunas te las pagaré. Si alguna está buena, te la pago. Si no, pues ya entraste gratis, ¿no? Ese es tu sueldo, entrar gratis al festival, ¿no? Entonces, muchos de estos medios pues también están en crecimiento, tampoco es que puedan ofrecerlo, pero habrá otros que ya tienen nombre y que siguen trabajando de esa forma, ¿no?
Yo creo que voy a hablar desde mi experiencia en Canal 22, con la gente de servicio social, que la mayoría son jóvenes, que les encantan este tipo de festivales, el Vive Latino, el Pan Norte, o sea, todos este tipo de festivales, ¿no? Entonces siempre me decían, es que quiero cubrir. Y para mí era como decirles, es que sí entiendo que quieres cubrir, pero no te puedo mandar porque es todo el día. y no me puedo responsabilizar porque eres servicio social, ¿no? Así como tampoco los puedo mandar a coberturas, los podía mandar a coberturas externas porque no llevan seguro médico, ¿no? Porque son servicio social. Entonces, está en este balance, digo, en esa época, en Canal 22, pues yo no lo hacía. O sea, a menos de que me dijeran yo lo hago y estuviera como así, como súper hablado, o hablado con la gente de la empresa, del concierto y demás, se les mandaba. Pero en general yo trataba de no mandar servicio social, justo por estas cuestiones, porque puede pasar cualquier cosa en el trayecto de la oficina al lugar a donde vas a hacer tu cobertura y no tienes cobertura médica, ¿no? Si pasara algún incidente.
Sí, se te puede insolar el periodista, para empezar. O sea,
Sí,
simplemente
pues el
por
Vive
el...
Latino, ¿no? El Vive Latino padeció mucho de eso en su principio, la gente que se insolaba, que tenían ahí desmayados, con inanición y todo.
Hubo un Vive Latino, no recuerdo cuál fue, que es conocido porque se quedó sin agua, sin bebidas. No había cerveza, no había refrescos, no había agua, no había nada. Les llegó, no sé si más gente de la que esperaban, no recuerdo, pero lo pueden buscar en YouTube. O sea, el Vive Latino sin agua, búsquenlo, y hay muchas notas de. Pero vamos, no, yo no recuerdo que a OCESA, porque este festival AXE Ceremonia no es de OCESA, que a OCESA le haya pasado algo más grave que esto, ¿no?
Pues mira, yo me encontré ahorita una nota, una serie de recuento de incidentes en festivales, y está el Vive Latino, pero no tenía público, fue en una prueba. En estas pruebas que hacen, ¿no? Previas, colapsó un escenario en una prueba de sonido en el 2019. Y
Mira,
entonces.
ahorita que mencionas a Cumbre Tajín, le colapsó todo el graderío en la primera, o sea, no, yo creo que fue la segunda o tercera Cumbre Tajín. Hubo heridos, pero no había público. O sea, en ese momento subieron como a ver a toda la gente de seguridad y policía local, policía estatal, súbanse a las gradas, siéntense, y colapsaron los tubos y se vinieron abajo. No falleció nadie, sí hubo lastimados, sí hubo heridos. Nada de gravedad, pero eso le pasó a Cumbre Tajín hace años. Insisto, pues sí, o sea, al final de cuentas, en todas las cosas hay riesgos, ¿no?
Sí,
Pero...
por ejemplo, bueno, te voy a leer, son cuatro los eventos que menciona esta nota de Serendipia, de festivales que tuvieron incidentes. Bueno, el Vive Latino del 2019, en noviembre del 2022, el Hell and Heaven en Toluca, era mucho tiempo de espera, los accesos eran muy, muy pequeños, colapsaron los accesos y demás, ¿no? Entonces, no hubo víctimas fatales, pero bueno, sí hubo como desmayados, insolados y demás. Luego en Festival Pal Norte, en Monterrey del 2023, habla de los vientos, justo aquí lo que decíamos, ¿no? Y el reporte de que algunas estructuras se movían peligrosamente. No hubo consecuencias graves. Y el último que trae esta nota es el Corona Capital en octubre del 23, en donde un asistente se subió a una estructura y cayó de la estructura. Afortunadamente no pasó algo grave o algo fatal, pero bueno, ahí fue el asistente que se subió a un lugar a donde no estaba permitido hacerlo, ¿no? Y eso pasa en muchos lugares, en muchos conciertos, la gente se trepa donde sea y no les importa, ¿no?
Ah, no, bueno, si a esas vamos, yo recuerdo Deep Purple en Chile, está el video en YouTube de cómo la gente se sube a las estructuras donde están las consolas y la tira, ¿no? Se viene abajo. Hace no mucho, también en Chile, el concierto de La Polla Records o del cantante de La Polla, de Baristo, según yo era de La Polla Records, también fue suspendido porque la gente acabó trepada arriba del escenario, ¿no? Esas cosas también suceden mucho en América del Sur, donde la gente, pues, por ejemplo, en Colombia es curioso porque normalmente cuando vamos a conciertos sabemos que el área de consola siempre la pone al centro, porque el ingeniero de audio tiene que tener una posición central para poder escuchar. En Colombia los ponen a las orillas, pero a la orilla es a la orilla, porque la gente se subía y las tiraba o aventaba cosas porque les estorbaban y no los dejaban ver. Y
Okay.
digo, también ahora que Iron Maiden hizo el año pasado su gira a Sudamérica, me parece que fue en Colombia. Falleció un técnico posterior al concierto cuando se subió para empezar a retirar los equipos y empezar a bajar las cosas. Se resbaló, cayó de una altura bastante considerable y falleció. O sea, estas cosas suceden, por desgracia, pero pues, normalmente las compañías que ponen esos equipos para esos eventos tienen todo, ¿no? Tienen seguro, tienen. Pasa esta situación, se responsabilizan de la situación, hay apoyo económico a las familias, corren con los gastos. Aquí este asunto es que no se ha querido responsabilizar a nadie, todo el mundo se echa la pelotita.
Así es.
Desde decir que no falleció en el lugar, falleció en el hospital, te están diciendo, o sea, están las fotos y las pruebas y de los cuerpos ahí abajo de la estructura. Claro que falleció en ese lugar. Si están los videos de cómo entra esta ambulancia del ERUM, que ya son los que entran por los cadáveres, o sea,
El
del
semáforo.
CEMEFO, o sea, dices, no, claro que falleció, hazte responsable de lo sucedido, ¿no? No lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja, pero bueno. Vamos a otra rola, que el tiempo se nos va yendo. Esto es Nightwish, esto es de Kingslayer, esto está grabado en el Summer Breeze Festival, por ahí del 2002. La escuchamos, regresamos.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Nightwish de Kingslayer, que, como decíamos, grabado en el 2002 en el Summer Breeze Festival. Y pues el tiempo se nos va yendo, sin para cerrar esto, pues digo, una tragedia que ojalá nunca se repita. Es algo que nunca debió pasar, pero pasó. Y lo que sí debemos aprender es para que esto nunca se repita, ¿no?
Exactamente, yo creo que aquí es un llamado tanto a autoridades como a los asistentes, en el sentido de lo que mencionábamos, a las autoridades para que hagan la revisión tal cual debe ser, a los organizadores para que ocupen el equipo que es el que se debe utilizar en este sentido, y a los asistentes, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, si hay lugares donde no tienen que subirse, treparse y demás, no hacerlo, ¿no? Y seguir las indicaciones de Protección Civil, porque, como lo decíamos hace un rato, era más fácil decir se suspende, se cancela el concierto porque tuvimos un accidente, y ya se verá si, obviamente, a la compañía ni al festival le convenía, pero pues cuando ya hay gente que fallece en el momento del festival, pues sí hay que hacer cosas, ¿no? O sea, no hay que tapar el sol con un dedo, como sí, lo trataron de hacer aquí.
Sí, porque lo único que hacen es ser aún más responsables de la situación, ¿no? Honestamente, el querer tapar, como tú dices, la situación, decir, no, no pasó nada, fue en otro lado. Digo, creo que también hay que analizar esto de que dicen, no, murió en el hospital. ¿Quién dijo que murió en el hospital? Falsearon documentos, hay firmas de las ambulancias. O sea, esto va para muy grande, y esto es una tarea muy grande para las autoridades, de que este tipo de circunstancias pues no se repitan, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros, que nos gusta ir a lugares, también, por ejemplo, el Gato Calavera, el nuevo, es muy encerrado. Busquemos siempre las salidas de emergencia, estemos siempre preparados para cualquier situación y disfrutar nuestros eventos. Tampoco es acudir con miedo. Pues el tiempo se nos fue, por acá anduvimos.
Muy buena luna, Celsi Miquistli.
Sanoni Blanco, los vamos a dejar con una última rola. Esto es Catatonia Evidence. No recuerdo el festival en el que está grabado esto, allá en Polonia. Pero con esto los dejamos, y pues en paz descansen estos dos periodistas, resignación a sus familias, y ojalá, ojalá se haga justicia y esto nunca, nunca se repita. Y pues los dejamos con esto, escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
This is our final song. This one's called check the time, check the time. 1 minute, no collapse, no collapse. If you only knew what I would do for you. 1:30 breathing laps. We're going in, we're going in. My voice is thin, my voice is thin. When I tell you to remember. My promise from the heart. If we're apart, my pulse will guide you through. So be still for a moment. Everything depends upon you. If you die, I will die too. Once we were heroes, but everything has changed since then. Now they recognize you too. You walk out of the picture. I hold my breath again and check the time. 1:30, I collapse. We went in, my voice was thin. When I told you to remember that no one will find. My promise from the heart. If we apart, my pulse will guide you through. So be still for a moment. Everything depends upon you. If you die, I will die too. Once we were here.
find you.
Noctem.